Sí, señor, porque los seguidores de la NFL conocen perfectamente a Rubén Ibeas, que fue un jugador de baloncesto reconvertido después al fútbol americano, que durante 6 años ha estado comentándolo en Movistar Plus y ahora está haciéndolo en DAZN. Y que además tiene un programa en YouTube que se llama Greasy Huddle. ¿Qué hace con quién?
Domingo 16 de noviembre, ¿eh?
Por fin, ¿no?
Tenemos Miami Dolphins, Washington Commanders.
Un ambiente diferente, ¿no? De alegría, de fiesta, mucha gente en las calles, en los bares, hablando de fútbol americano y pasándolo bien.
Los seguidores del Atleti seguro que lo han conocido es con Antoine Griezmann. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
O sea que tienes como compañero de trabajo a Antoine Griezmann.
Sí, bueno, más que trabajo, para pasar el ratito, ¿no? Y divertirnos. Fue una idea suya, me lo comentó un día, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa en YouTube hablando de la NFL? Él es un gran seguidor, además un gran conocedor del juego. Y yo encantado, ¿eh? Tenemos una amistad, nos llevamos muy bien y él disfruta mucho con el fútbol americano, así que para adelante.
Sí, de hecho, cuando decía... Sí.
El sábado hace el programa con Griezmann en Plaza España.
Sí,
¿no?
Sí, sí, a la hora y media.
Si no se inunda Madrid, sí. La idea es esa, ¿no? La gente, es verdad que se nos fastidia un poquito, ¿no? Con esto de la lluvia y demás, pero yo creo que haya gente que se llene la Plaza España para ver a Antoine Griezmann hablando de NFL. Vamos a regalar cositas, va a haber sorpresas y sobre todo que la gente le pregunte, ¿no? Antoine... Cositas de la NFL.
Sí, sí, que cuando estábamos en Movistar coincidimos alguna vez que iba él incluso a comentar partidos en directo. Sí,
vino a comentar un partido con Javi, conmigo, ahí estuvo en plató, se lo pasó muy bien y siempre me ha dicho, oye, a ver si puedo ir a otro día y tal. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil porque las horas
de
las que se juega a la NFL son muy tarde. Pero ya te digo, le gusta mucho y sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es que sabe mucho. Sabe
¿Y
mucho
cada cuánto hacéis ese programa?
Es semanal.
¿Es semanal?
Sí, es semanal. Lo tenemos, la NFL se metió por medio, quiso ayudarnos un poquito y es semanal.
Ajá, muy
solo
bien.
Durante la temporada de NFL.
Vale. Eso de ver un partido de la NFL en España, hace algún tiempo ni se te pasaría por la cabeza.
No, hace 6 años me dices que vamos a tener aquí un partido oficial de la NFL porque... Amistosos sí hubo, en los 90 hubo un par de partidos amistosos. Yo no me lo hubiera creído. Me parece que el crecimiento es muy grande en España, siendo todavía un deporte de nicho, siendo un deporte pequeño, pero el crecimiento es tan grande que una competición como la NFL, que es absoluta dominadora de los deportes en Estados Unidos, se fije en España, se fije en Madrid para traer un partido de su liga, me parece que es un muy buen síntoma.
El escenario es magnífico, el Bernabéu.
Sí, por supuesto. Sobre todo que esté ligado a la marca Real Madrid, ¿no? Eso llama mucho, no solo aquí en España, por supuesto, sino en el extranjero. Y la NFL, que se asocia a una marca como el Real Madrid, para ellos también es importante, el nuevo Bernabéu con todo lo que supone. Pero tengo que decir que la NFL mira también con muy buenos ojos el Metropolitano.
Ajá, muy bien.
De hecho, los Miami Dolphins están entrenando allí, como ha dicho antes Dani, y sé que les gusta mucho porque, evidentemente, el Metropolitano es otro pedazo de estadio.
Vamos a hablar para la gente que no tiene ni idea de la NFL, que el domingo se va a enfrentar va a ver el primer partido de NFL. ¿En qué se debe fijar una persona que no sabe ni de qué va esto?
Para mí lo más importante es disfrutar. Intentar comprender el juego es muy complicado de primeras.
Sí, porque cuando empiezan a salir los pañuelos amarillos ya hay no hay quien se aclare.
Tiene muchas reglas y es un deporte que a primeras parece un poco lento y demás. Pero la espectacularidad de las acciones, el poderío físico que muestran los jugadores, antes decía Dani, ¿no? Tú los ves presencialmente y son auténticas montañas, pero cualquiera, ¿eh? No son los running backs, que pueden ser los más pequeñitos, son jugadores muy fuertes y sobre todo ese es el espectáculo. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención cuando lo veo en directo es el sonido de los golpes. Cuando chocan cada jugador, eso es, de verdad, es te crea una cosa aquí dentro porque dices... Es como si se estrellaran dos coches, se tuviera un accidente y el sonido es tremendo. Y es una de las cosas que más me impacta a mí. Es un juego que lleva el empleo físico al límite. O sea, para mí no hay deportistas a ese nivel físico.
Habrá gente que considere que es un deporte violento.
No es un deporte violento. Es que se considere, es un deporte
lo
muy
que
violento. Es
que están muy protegidos, imagino.
Es un deporte que evidentemente los cascos te protegen y demás, pero es un deporte en el que tienes que aguantar muchos golpes durante un tiempo muy seguido y sobre todo que se producen unas lesiones terroríficas. En cada temporada tenemos cientos y cientos de lesiones, de roturas de ligamento de rodillas, talones de Aquiles. O sea, eso es lo más normal en la NFL.
¿En qué jugadores nos deberíamos de fijar? ¿Quiénes son las estrellas?
Este domingo yo tengo un par de ellos. Miami Dolphins tiene a Jalen Waddle, que es un receptor, que es uno de los mejores de la liga. Un running back que se llama Achane, que también es muy bueno. El quarterback Tua Tagovailoa, que es un jugador que, bueno, ha tenido alguna polémica porque ha tenido tema de conmociones. Seguro que todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez una imagen de Tua Tagovailoa en el suelo con la pérdida de conocimiento y demás. Por suerte está recuperado. Y en Washington viene con muchísimas bajas, principalmente la de su pasado, la del quarterback, que es el mejor jugador del equipo. Pero luego tiene Divo Samuel, jugadores interesantes también para ver.
¿Cuánta gente compone un equipo de fútbol? Antes lo deslizaba Dani.
Los jugadores son 53 para cada partido, luego cada equipo.
¿53 cada partido?
53 se visten cada partido y están en la banda. Luego tiene un equipo de prácticas
todos,
para
¿no?
entrenar. Sí, sí, pueden jugar todos. No es necesario que jueguen todos, pero ten en cuenta que los 11 de ataque no son los mismos de 11 de defensa. Y luego, además, hay 11 que juegan en equipos especiales, que son las patadas. Entre que atacan y defienden, hay un momento que son equipos especiales, que son otros 11 jugadores. Entonces, son 53 más. Luego habrá 30 del staff técnico, más gente de equipamiento, médico, fisios y demás. En una banda puede haber 100 personas fácilmente.
O sea que cada equipo se ha traído un avión entero de gente.
Eso lo comentaba con David esta tarde, que estuve hablando con él, y el problema, por decirlo de alguna manera, es que tú tienes que mover a una cantidad de gente, a un volumen de gente que es muchísimo. Entonces, evidentemente tienes que venir, ya no solo la gente, sino cada armadura, cada vestimenta, son armaduras, ¿no? Son equipamientos que son muy grandes, cascos...
Claro, porque ellos la única parte que tienen desprotegida son los
piernas.
Brazos...
Y las piernas.
Las piernas no tienen nada, las rodillas no tienen ninguna protección.
Tienen la típica malla con un poquito acolchada y demás aquí en el cuádriceps para los golpes, pero abajo y en los brazos están descubiertos.
Y luego desde la zona testicular hasta arriba es como un armazón.
Sí, es unas sombreras cada vez... Si te fijas en la NFL hace años, veías unas monstruosidades, ¿no? Unas sombreras muy grandes. Ahora cada vez lo hacen más dinámico para que los jugadores se puedan mover más. Pero sí que están protegidos sombreras, pecho, espalda, el casco sobre todo y en el cuello. Que en el cuello también se producen lesiones bastante feas.
¿Cuánto pesa lo que llevan encima?
Pues puede pesar 15, 20 kilos, ¿eh?
Joder.
O sea, sí, porque... Es que hay que protegerse bien, o sea, el impacto de los golpes. Tú imagínate que venga un tipo de 120 kilos a una velocidad en sprint a golpearte en el pecho. Si os acordáis, a lo mejor lo visteis hace un par de años, Damar Hamlin casi fallece, ¿no? Por un golpe en
sí,
el pecho,
verdad, sí.
Que se quedó tendido y casi fallece. Entonces, claro, tienes que estar muy muy protegido.
Oye,
físicamente.
Una pregunta, ¿qué golpes no están permitidos? O sea, ¿qué puñetazos?
En la cabeza. Los golpes en la cabeza, ir casco contra casco, los golpes en las rodillas, si atacas las rodillas lateralmente, los golpes ciegos si vas por la espalda, esos están penalizados. Se han ido penalizando cada vez más, cada vez se ha ido el reglamento volviéndose un poquito más denso, porque evidentemente se quiere intentar que no haya tantas lesiones, pero los golpes en la cabeza sobre todo son los más prohibidos, y en las rodillas, porque al final... Lo que decimos, un tipo de 120 kilos te cae en las rodillas o te ataca las rodillas, te la va a partir.
¿Estos son todos supermillonarios?
No son todos. De hecho, cobran muchos cobran demasiado poco para el nivel de exigencia que tienen, ¿no? Pero es verdad que los que cobran demasiado bien.
Y son superdotados físicos, básicamente,
sí,
¿no?
Sí. Y los pasadores son gente que mentalmente yo creo que también son privilegiados, porque tienen que aprenderse a lo mejor un libro de jugadas que tiene 100 páginas. Y para
claro, es que Angelito precisamente dice eso, ¿no? Es el deporte que más entrenado y más táctico de todos
sin
los que
duda,
hay a nivel
para
mundial.
Mí, sin duda.
Sí,
tácticamente, técnicamente, físicamente, me parece el deporte más privilegiado del mundo. Lo creo de verdad.
Pero no improvisan nunca.
No.
Nunca.
Sí. Bueno, tienen tercera lectura, segunda lectura, ver, tercera lectura, pero...
El quarterback, normalmente, los pasadores, llevan aquí, no sé si lo habéis visto,
una muñequera. Sí,
y en esa muñequera...
Una chuleta.
Llevan las jugadas. Entonces, el coordinador ofensivo o el entrenador les dice la jugada, ellos la miran y se la comunican al equipo. Eso es alrededor de 30 segundos antes de que empiece la acción. Pero... 15 segundos antes de que deje la acción, la comunicación por el casco se apaga, 15-20 segundos se apaga, y ellos tienen, hay algunos quarterbacks, los más veteranos, los mejores...
Pero cuando dices el casco, ¿qué es el casco del quarterback?
En el casco llevan una comunicación...
Ah, ellos están comunicados.
Están comunicados con el entrenador, con el head coach, directamente.
Pues solo ellos.
Entonces, antes de empezar la jugada, hay un reloj que son 40 segundos. Antes de los 15 segundos últimos, esa comunicación se corta. Y hay algunos quarterbacks, los que son muy buenos, pues Brady, Rodgers, ahora mismo Mahomes, tienen la potestad de cambiar la jugada que se les ha ordenado, pero siempre en relación a algo que los demás conocen. Es decir, el entrenador le da dos jugadas, una es la principal y la segunda es la que puedes cambiar. Pero no va el quarterback a inventarse una jugada ni va a pasar el balón a un sitio donde no se supone que debe ir.
Los entrenadores también suelen tener como una especie de como un folio gigante así plastificado
todas
en
las
que
jugadas.
Está todo lleno de apuntes. Todas son todas las jugadas.
Pero esas son las jugadas para ese partido. O sea, luego el libro de jugadas son 100 páginas de, no sé, 500 jugadas. Pero para cada partido, dependiendo del rival y de cómo estés y de tu equipo, llevas un número de jugadas. Por eso digo que mentalmente, o sea, lo que esa gente tiene que desarrollar en 10 segundos es una barbaridad, porque otra de las cosas que a mí me sorprende cuando lo veo en directo es que una vez que se inicia la jugada, la velocidad con la que se mueven el resto de jugadores es increíble. O sea, el quarterback va a tener a 5 o 6 tíos que le vienen a por él a toda velocidad y él tiene que ir leyendo sus lecturas, para poder pasar el balón sin que lo atropellen. Es un deporte muy complicado. Para explicarlo se necesita bastante tiempo, pero que esa espectacularidad que te da, la violencia inclusive, veis jugadores recibiendo balones a una altura que no es normal, o cayendo haciendo una voltereta, o saltando por encima de otros, ese tipo de acciones creo que solo se pueden dar en el fútbol americano.
Para que veas hasta qué punto yo se va lo de la táctica, todos conocemos a Andoni Iraola, quizá el entrenador de moda ahora mismo en la Premier con el Bournemouth, ve mucha NFL y reconoce que se deja influir por la NFL y que saca jugadas de la NFL, de movimientos de jugadores, de cómo funcionan los coordinadores, de cómo trabajan muy específicamente con los quarterbacks, con los receptores, con los running backs y demás. Entonces, por eso digo que es un deporte súper trabajado, técnica y tácticamente. Yo quiero hacerle dos preguntas a Rubén para que la gente se acerque un poquito a este mundo de la NFL. Primero, ya has hablado de Antoine Griezmann. Dime jugadores, entrenadores que tú conozcas y que sean fanáticos de este deporte, de los que todos conocemos.
Borja Iglesias es uno al que le gusta mucho, Eric García del Barça, Paredes del Athletic también es un jugador que le mola mucho, Íñigo Martínez es otro con los que también he compartido varias.
El capitán del Atleti también.
El capitán del Atlético, Quín, es muy fan. De hecho, yo me meto en el mundo con Antoine y demás porque Coquín es muy fan y se pone un día en contacto conmigo y es, pues aparte de capitán del Atleti, es una persona excelente. Y luego Arteta, hablabas de ir a hola. Arteta estuvo durante la época del COVID, la NFL no paró. La NFL siguió jugando con medidas y demás, y Arteta estuvo en la pretemporada de equipos NFL visitando o intentando ver cómo estaban haciendo para combatir eso, ¿no? Para combatir el COVID, cómo preparaban ellos a los equipos, qué hacían, y es otro seguidor de NFL. Gareth Southgate, cuando estaba como seleccionador de Inglaterra, en los corners utilizaba tácticas que se asemejaban a situaciones de juego de NFL. No son deportes comparables, pero es verdad que hay ciertas situaciones que sí que pueden asemejarse un poquito, ¿no? Sobre todo en eso, en juego parado, el movimiento de algunos jugadores para arrastrar defensores y demás sí que se puede asemejar al fútbol de aquí.
Y luego la más importante, Rubén, has hablado ya del Metropolitano. La pregunta es si la NFL viene a España para quedarse. Hemos visto que ahora va a haber un partido de Thanksgiving, de Acción de Gracias, en San Mamés, que van a abrir San Mamés para que lo vea todo el que quiera allí, con lo cual Bilbao parece que se suma a esa carrera, el Camp Nou también se habla de él. ¿La NFL ha venido para quedarse y en más ciudades de España va a haber partidos de NFL?
Es imposible que la NFL abra mercado en España, venga a jugar aquí un año y no aparezca ya más. O sea, prácticamente imposible. Yo creo que la NFL tiene un plan para España. Espero que más ciudades se unan. Estoy convencido de que la NFL quiere ir a Barcelona, quiere ir al nuevo Camp Nou. Y estoy seguro que si podemos añadir otra ciudad como Bilbao o Sevilla, otra que pueda expandir un poquito más el deporte, la NFL lo va a querer hacer. No tengo ninguna duda de que va a haber más partidos en España. Y creo que será para largo. O sea, no veo yo una competición como la NFL expandir su deporte, elegir España y que venga un año y se vaya. O sea, no lo veo. No lo espero. Y además, como sé que va a ser un éxito lo del domingo, con más razón todavía.
Tiene falta.
Mira, me está contando Mónica Marchante, me está contando Mónica Marchante que Juan Ayuso, el ciclista, también es fanático,
sí, también,
y que viene al partido, que ha conseguido
también
entradas.
Con Juan también he hablado alguna vez y es verdad que es gran seguidor de la NFL, sí, señor.
Gonzalo.
No, que le preguntaba qué le falta a este deporte para triunfar en Europa. ¿Por qué no ha calado de la misma? Bueno, no te digo de la manera en la que cala en Estados Unidos, pero
porque no hay
que tenga esa presencia, me refiero.
Desde pequeñitos no hay una cantera, no hay un seguimiento. La gente juega baloncesto, fútbol, tenis, balonmano.
¿Pero crees que puede tener que ver con los parones? Hay mucha gente que le atribuye que es un deporte más lento porque se para mucho. Ya sabes que aquí, por ejemplo, sí. Ahora ya con el VAR todo el mundo monta en cólera porque los partidos se ralentizan mucho. Es verdad que en ese sentido el
es
fútbol
posible.
Americano...
Dos cosas. Se para mucho, ¿no? Lo que dices tú, es un deporte que se para mucho, que dura un partido 3 horas y media, evidentemente, y más como estamos ahora que lo queremos todo ya. Que
y
queremos...
el tiempo real de juego es mucho menos.
Son 4 cuartos de 15, o sea, claro. son 60 minutos de juego. Entonces, claro, esos parones a la gente normal le cuesta mucho... arrancar. Y lo otro es pues que el deporte en sí se ve en España a las 3 de la mañana y eso también, si no eres muy aficionado, no lo vas a ver. Si tuviéramos la posibilidad, hay partidos los domingos a las 7, ¿vale? Sí. Pero si tuviéramos esa oportunidad de ver a las 7 partidos más seguido, pues a lo mejor la gente se enganchaba más, pero claro, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana es, claro. Es más difícil.
Ya te has cargado el 90% y ya lo tienes en la lona. Claro.
Pero Rubén, ¿notáis el crecimiento? Porque sí. yo he estado mirando estadísticas, bichando un poco de los Madrid Bravos y les iban a ver hace un par de temporadas en el 24, 900.000 tíos ahí a Vallehermoso. Y ya en la 25 he visto que iban más o menos 3.000, 3.200 personas. O sea, casi habían triplicado. ¿Se nota que está creciendo?
Sí, sí, se nota muchísimo. Por eso te decía antes, ¿no? Si hace 5 años a mí me dices que vamos a tener un partido, es imposible. Pero es que el crecimiento ha sido exponencial. Y aparte de que los Bravos están trabajando muy bien, ojo, que es una franquicia que se metió en la Liga Europea que de fútbol americano y está trabajando muy bien y se está moviendo muy bien y publicita muy bien su producto... la NFL al final tiene un tipo de enganche a través de redes sociales, a través de lo que se ve por internet y demás, que sí que genera más afición. Y el crecimiento es tanto que pudiendo elegir París, Francia, otro continente, el año que viene van a Australia, pero es el año que viene, no este año, pudiendo elegir, la NFL se ha fijado en España. Si se ha fijado en España la NFL... es porque ellos ven que hay un crecimiento, que la cosa va bien y que la cosa va para arriba. Y es que, de verdad, yo lo noto porque, claro, cuando yo estaba haciendo mis cositas en YouTube o demás, pues te seguía alguien y tal, pero yo noto que ahora la gente te para por la calle, te reconoce, que una editorial te llame para que escribas un libro de NFL. Es prácticamente imposible en España, que yo a veces digo, pero ¿para qué queréis un libro, no? Porque creemos que se puede vender y demás. Entonces... me parece que esas cosas se notan mucho. Yo las noto mucho. Yo las
bueno,
noto
pero
muchísimo.
Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tú has publicado ya 4 y está saliendo el quinto.
Sí, el quinto ya...
¿Lo presentas ahora?
Ya salió, lo presentamos este sábado. Aprovechamos este fin de semana que va a estar todo el mundo aquí. Marco Álvarez y yo lo hemos escrito. Queríamos contar la historia de la Super Bowl porque al final lo que nosotros también pretendemos es llegar a ese aficionado casual, novato, que quiera aprender más del juego... y le estamos contando en este libro pues cómo se crea la Super Bowl, por qué se crea la Super Bowl y qué leyendas han jugado ahí.
¿De Americans tenéis alguna duda, Luis, Dani? ¿Vosotros que sois de Americans?
Bueno, yo no. A mí me gustaría saber cuál de los dos equipos, Miami Dolphins o Washington Commanders, es el, digamos, el underdog, el que viene un poco de tapado en este partido.
¿Underdog? Joder.
Claro,
el underdog.
Cuando nos ponemos, ojo.
Pero Rubén, ¿a que tú me has entendido?
Hemos subido 3 peldaños arriba.
No, claro. Pudiendo decir tapado, dices underdog.
Pero es para hablar un poco,
No, es que los que sabéis os entendéis entre vosotros.
Con una mirada.
Si esto simplemente es un gesto, un síntoma de ignorancia del resto, que no sabemos lo que era underdog.
Pero yo respeto vuestra ignorancia.
Un golpe de brillantez,
A ver, a priori yo creo que Miami venía un poquito por detrás, pero claro, Washington se ha caído tanto con las lesiones que ahora me parece que... A mí, por ejemplo, que Washington ganara este partido me parecería una sorpresa. Me parece que Miami llega mejor, con más jugadores sobre todo, las lesiones son importantes en la NFL. Y creo que ahora mismo Washington no cuenta con su estrella, que es Jaden Daniels, es su quarterback. Creo que está un poquito... por debajo, debería estar un poquito por debajo en ese favoritismo.
Y de hecho Miami dio la gran sorpresa de la temporada, diríamos, la semana pasada ganando a los Buffalo Bills, que no se lo esperaba absolutamente nadie, con lo cual encima llegan en buena racha.
Dani, ¿no puedes quedar por debajo de Luis García?
No voy a hablar de
Puedes utilizar un término de estos que no conocemos y así nos viene, ¿eh?
audible y todo esto. No, fumble. No voy a hablar de términos de NFL. Solo que en 2017 yo estuve en Londres, en un partido que también era de los Dolphins, contra los Saints en Wembley, que fue espectacular. Y lo que más me alucinó, estuve como periodista, lo que más me alucinó fue el acceso, creo que lo habéis comentado antes, que te da la NFL a jugadores, vestuarios, a toda una serie de datos y de temas que aquí en España no hacemos con el fútbol. Y yo te quería preguntar si todo lo que envuelve a la NFL, incluso ahora que la tecnología se está aplicando en el fútbol, con todos los palos que se lleva por parte de periodistas, el VAR y tal, si crees que podemos absorber en el deporte nuestro todo el espectáculo y todo el contenido que genera un partido de NFL.
Sí, y creo que cada vez se hace más. O sea, esto de poner shows en el descanso o shows antes...
Micrófonos en los árbitros, por ejemplo.
¿No? Sí, todo esto viene de la NFL. La NFL siempre va dos pasos por delante de cualquier competición que se juegue. Y una de ellas es lo que dices tú, ¿no? La accesibilidad a los jugadores. Yo recuerdo hace 7 años cuando fuimos a Phoenix la primera vez con Movistar, que yo entro al Convention Center, donde están todos los medios y demás, y yo allí me encuentro a Joe Montana, a Rob Gronkowski, o sea, absolutas estrellas, al acceso de poder preguntarle cualquier cosa, nadie te dice nada, los jugadores saben su papel, saben que los medios están para eso, y a mí eso me impacta, ¿no? Porque no es normal verlo aquí. Entonces, eso es una de las partes que más... La posibilidad de... Esto de poner las cámaras ahora en el vestuario viene de la NFL. En la NFL, bueno, y en la NBA también pasa, ¿no? Que puedes pasar al vestuario a hablar con los jugadores y demás. Eso aquí todavía no es, pero bueno, ya has metido la cámara. Lo que dice Dani de los micrófonos de los árbitros siempre explican lo que están pitando. O sea, si hay una penalización, el árbitro se dirige al público y a todo el estadio le cuenta lo que ha pitado, aparte de que se ve en las pantallas y demás. O sea, me parece que la NFL es el mejor producto para fijarse en las cosas que hace bien, porque hace muchas cosas muy bien.
¿Hay polémicas arbitrales?
Siempre.
¿Como aquí en España?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Y hay algún equipo que, como aquí en Madrid, que digan que le ayudan bastante?
Que robe, algún equipo que robe.
¿Y alguno que robe el número 2 de los árbitros de allí?
Dilo, Rubén, habla de Patriots.
¿Hay algún Negreira por allí?
Normalmente siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero el equipo que más gana es el equipo al que siempre se le dice que es el que más se le favorece. Ahora mismo hay una corriente que se dice que los Kansas City Chiefs se ven favorecidos. Y es verdad que, jolín...
En mi época eran los Patriots. Se decía,
claro, eran los Patriots de Brady, sí. Entonces, ahora ves los partidos y, claro, cada señalización a favor de ellos ya viene con un run detrás de decir...
A Mahomes no se le puede tocar, vamos.
Claro, correcto. Dice, eso Nacho, ha pasado con Brady también, a Brady no se le puede tocar.
Y el drama, bueno, el drama, la discusión, toda la polémica que se ha generado aquí por la posibilidad de llevar el Villarreal-Barcelona-Miami, entiendo que eso allí ni se lo plantean, el hecho de que haya polémica por traer este partido aquí.
Porque este
siendo
partido
de competición,
quiere ser local.
O Miami.
Es un partido que tendrían que haber jugado en Miami, lo van a jugar aquí. Vale.
¿Y eso ha generado alguna polémica allí? ¿O lo entienden o forma parte del concepto que tienen del negocio y punto?
En el plan de expansión que quiere la NFL, cada equipo va a tener a lo largo, si no es este año, es el que viene, si no al otro, va a tener que ceder un partido en casa para ir
todos
a jugar.
Sí,
lo que decíamos, lo han explicado, lo han votado, les han dicho cómo son las cosas, cómo se reparte la pasta.
Es,
¿no?
es una competición cerrada, o sea, es decir, son 32 propietarios, 32 franquicias, que tiene un comisionado que es el que dirige todo eso, pero el comisionado no hace nada sin la aprobación de las 32 franquicias. Claro.
Pero que allí ni bajan ni,
aquí en España,
ni, bajan, ni suben. Ni,
claro. No, entonces es algo que está decidido por las 32 franquicias, votada. Siempre hay votaciones todos los veranos sobre normas o sobre cosas que hacer. Tienen que sacar 24 votos a favor. Y eso está votado y eso se hace. O sea, no hay ningún equipo que te diga que no quiere venir o haya otro que se enfade porque el otro equipo va a ir. No.
Dani, ponle el punto y final, que no has dicho nada.
Sí, Rubén, solo preguntarte, para los que no son muy aficionados, que cogen la clasificación y ven a dos equipos que están lejos de playoff, que pueden pensar, es que a ver qué partido nos encontramos, pero ¿crees que podemos ver un partido divertido el domingo?
Sin ninguna duda. Creo que son dos ataques muy divertidos de ver. Lo bueno es que las defensas están mal de los dos, entonces yo creo que es un partido para ver muchos touchdowns, para ver puntos, para disfrutar. Yo estoy convencido de que va a ser un partido con puntos. Y otra de las cosas, cuando me decías tú, Gonzalo, de por qué no se extiende más este deporte o no se entiende más, es porque hay veces que los partidos no tienen anotación ninguna y se hace todavía un poquito más pesado para el que no lo entiende. Pero los que son divertidos, los que vas anotando, tal, Y yo creo que este partido es posible que sea así.
El domingo a las 3:30 en el Bernabéu se dará por Dazón y se dará en 4 también el partido entre los Dolphins y los Commanders. El que quiera ver a Rubén con Antoine Griezmann.
Nosotros tenemos a Alejandro Villanueva, que es el mejor español que ha jugado en la NFL. Lo tenemos como comentarista.
Solo protegió
especial
a Ben Roethlisberger y a Lamar Jackson, que son dos quarterbacks absolutamente élite.
¡Qué ilustración!
Está marcando paquetes.
¡Qué enciclopedia!
No, la enciclopedia Rubén, yo solo pego gritos, pero que guardaespaldas de dos de los mejores cuartos de la historia reciente de la liga.
Que el que quiera ver a Rubén con Antoine Griezmann el sábado 1:30 de la tarde
en la Plaza España y en la Fan Zone de los Dolphins, ahí estaremos. Y por la tarde, a las 7, la presentación del libro en la FNAC de Callao.
Muy bien. Rubén, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros, un placer.